Hemos empezado a compartir un mensaje que hemos nombrado el verdadero rostro de Dios. Y el tema suscita en nuestras mentes y corazones la necesidad de desarrollar más profundamente lo que nosotros hemos empezado a escudriñar, a aprender. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes el mensaje número 4 sobre ese tema, que tampoco pretendo agotar o concluir en esta ocasión. Pero si hay una necesidad universal que podemos nosotros identificar dentro de los parámetros religiosos, espirituales, es precisamente la necesidad de que nosotros busquemos un acercamiento mayor, una intimidad más profunda con aquel que quiere que vivamos en novedad de vida. Y justamente el diálogo de Cristo con aquella mujer, las palabras que hemos dado lectura en el texto de parte de Jesucristo, nos animan a considerar de una manera más seria, más consciente, el verdadero significado de las demandas de Dios. Infelizmente, nosotros hemos heredado una tradición religiosa a través de nuestros antepasados. Hemos estado muy satisfechos en frecuentar a la iglesia, me refiero a la tradicional de la cual hemos salido, pensando que el ir a las misas en la mañana es suficiente para que nosotros estemos bien con el Señor. Pero a la medida en que nosotros nos acercamos más a la llama, en nuestro acercamiento más al corazón de Dios, en nuestro conocimiento más amplio de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que todavía estamos muy lejos de alcanzar la plenitud para la cual el Señor ha provisto desde la cruz del Calvario, cuando las Escrituras nos dicen que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Quiero empezar, pues, el cuarto mensaje sobre el verdadero rostro de Dios, revisitando ese diálogo, regresando a la presencia de aquella mujer que escuchó de los labios del Señor Jesucristo las palabras que leemos en Juan capítulo 8, versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y mi consejo esta mañana es que preparen sus conceptos teológicos para que puedan entender el verdadero significado de este mandamiento de Jesús. Porque Él nos desafía a comprender su significado cuando Él nos presenta este imperativo que ha suscitado muchas interrogantes en la mente de los cristianos. El texto, Mateo 5:48, leemos: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un imperativo contundente. Y yo me atrevo a preguntarles en esta mañana, ¿cuál es entonces la posibilidad de que nosotros ejercitemos tal perfección? Y el único y absoluto medio para que nos perfeccionemos se ha establecido en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, diciendo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros ni siempre logramos entender todo lo que enseñamos o predicamos. Y por esta razón el apóstol Pablo se refiere a esa paradoja como la locura de la palabra de la cruz en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Leemos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el capítulo siguiente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, leemos, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, eso requiere la fe para el comienzo, el inicio de nuestra jornada espiritual. Pero la fe no termina allí, en nuestro comienzo, en el día de nuestra conversión. El ejercicio de nuestra fe debe de ser un modus vivendi, o sea, nuestra manera de vivir. Romanos 1, 17, leemos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá. Consecuentemente, la obediencia y la santificación serán el resultado natural o sobrenatural de nuestra fe. ¿Por qué yo insisto en hablar sobre una mayor intimidad con Dios por medio de la obediencia, como lo he hecho en los últimos meses? A pesar de que eso no aumente mi conocimiento, pero ciertamente aumentará mis convicciones. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hay personas que escuchan una sola vez y creen que ya es demasiado. Pero hermano, el día en que usted esté de veras comprometido con la verdad, en lugar de estar visitando las páginas irresponsables de la internet, usted escuchará la palabra enseñada y predicada por la iglesia que le está enseñando espiritualmente y la volverá a escuchar una y otra vez para que pueda crecer y disfrutar de la palabra que le permite ver en la intimidad el rostro del Señor. Y la enseñanza que usted está recibiendo en su iglesia, si no le está alimentando espiritualmente, no sea un masoquista. Busque al Señor mientras puede ser hallado. Si nosotros queremos ver verdaderamente el rostro de Dios, es menester que nosotros permitamos que el Señor, que llegó a nosotros por medio de Apocalipsis capítulo 3, 20, nos revele a través de la intimidad de su palabra el maravilloso rostro de Dios que nos motiva a estar continuamente buscando su enseñanza, que nos mantendrá enamorados de su belleza, abrigados en sus promesas y satisfechos en su gracia. Ahora volvamos al diálogo de Cristo con la mujer pecadora, Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Para que nosotros logremos ver el verdadero rostro de Dios, y ese es el tema de nuestro mensaje, es necesario que nosotros consideremos y cumplamos con el imperativo que Cristo le dio a aquella mujer. Cristo le dijo: no peques más. Si lo que Jesús demandaba de aquella mujer no fuera algo posible de realizarse, entonces Cristo estaría mintiendo. Cristo le estaría engañando. ¿Será que el propósito primordial de Cristo era engañar a aquella mujer? Hermanos, Cristo es la encarnación misma de la verdad. No puede haber mentira en sus labios. Ahora, si lo que Cristo habló es verdadero, pero no es posible que nosotros cumplamos, entonces Jesús es injusto. Pero nosotros, que hemos estado a los pies de la palabra de Dios, sabemos que Jesús no es injusto, porque Él es la encarnación misma de Melquisedec, o sea, el Rey de la Justicia. Y siendo Jesús verdadero y justo, para que nosotros logremos cumplir con sus demandas, es necesario que seamos capacitados de una manera sobrenatural. Que no podemos encontrar en las cantinas o en la internet, sino que exclusivamente en su palabra, en nuestra intimidad con el Señor, a través del Espíritu Santo de vida. Y yo quiero compartir con ustedes algunos textos que nos ayudarán a asimilar la necesidad del pecador y a la vez la provisión de Dios para nosotros. Empecemos con la frase que Jesús usó con aquella mujer. Cristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, nosotros no podemos escoger apenas la primera parte y aceptarla. Tenemos que tomar la última parte en cuenta. Veamos la instrucción de Pablo en Romanos 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa enseñanza paulina no es un pasaporte para que nosotros prosigamos pecando, sabiendo que el Señor nos va a cobijar con su gracia. Hay muchas personas que se alegran con el final del capítulo 5 de Romanos, lo que hemos leído en esos versículos, pero se olvidan del comienzo del capítulo 6, que dice en Romanos 6, versículos 1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es verdad que Nosotros leemos una preciosa promesa en Romanos 8:1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué nos dice el versículo siguiente, Romanos 8, versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De igual manera, también es verdad lo que leemos en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esta gracia tiene un propósito específico en Tito capítulo 2, versículos 12 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que yo estoy enfatizando aquí? Si quieren saber, yo les diré que la misma gracia que nos salva también nos enseña a vivir lejos del pecado. La misma gracia que nos salva también nos enseñará a vivir lejos del pecado. Por eso Dios nos hace saber que la gracia está disponible desde la cruz del Calvario y nos da a conocer que la condenación ha sido eliminada y nos provee la capacitación para que vivamos en obediencia. Porque obedecer es mejor que los sacrificios. Esos tres elementos son parte de la obra divina y por eso se llama gracia. Y nosotros no tenemos el derecho de aceptar solamente una parte, una porción de todo el paquete que el Señor ha provisto. La gracia nos ama, la gracia nos perdona y la gracia nos fortalece. Ese es el paquete. Y dentro de esa temática sobre la gracia, me urge aclarar aquí un concepto que infelizmente ha sido muy mal comprendido por muchos cristianos. Yo me refiero a la justificación. La justificación, hermanos, es mucho más que el perdón de nuestros pecados. No significa que de ahora en adelante yo esté cubierto por la gracia. Pongan atención a lo que anhelo compartir sobre eso por medio de una ilustración. Si un incrédulo se presentara delante del tribunal de Cristo y pudiera ver una película de toda su vida pecaminosa, él estaría ahí miles y miles y miles de horas mirando todos los detalles de su desobediencia durante su existencia. No sería, yo creo, una película normal, sería una película de terror. Pero usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido sellados por el Espíritu del Señor, nosotros que estamos ahora asidos de esta convicción, estando en las manos del Señor, de la cual nadie nos puede arrebatar, si fuéramos a ver la película de nuestra vida en cuanto a nuestra desobediencia, la película no tendría ni siquiera un segundo de existencia, porque todo ha sido lavado, todo ha sido borrado. El Señor, al perdonar, Él olvida todos nuestros pecados. Pero nosotros, si verdaderamente hemos sido lavados, y aquí está algo que que quiero hacer el hincapié en esta ocasión. Si verdaderamente hemos sido lavados, no existe en nosotros ya el deseo de insistir en volver al vómito como el perro. Queremos vivir en novedad de vida. Queremos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No pretendo, como nadie entre nosotros pretende, haber alcanzado ya. El apóstol Pablo dijo, esforzándome, usa una expresión griega que demuestra a un niño que quiere alcanzar un vaso lleno de dulces y por su estatura pequeña, él tiene que levantarse en la punta de sus pies y tratar de alcanzar lo que le parece imposible. Ese esfuerzo constante debe de haber en nuestra vida. El deseo de hacer la voluntad de Dios, el compromiso de agradar a Dios antes que a los hombres, debe de ser algo real, tangible en la vida de cada uno de nosotros. Escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y precisamente ahí, hermanos, se encuentra esta relación vertical, esa intimidad que nos permite ver el verdadero rostro de Dios. Nosotros nos abrigamos en la cercanía de su amor. Nosotros nos fortalecemos en sus palabras. Nosotros logramos vivir bajo sus alas durante las tempestades de esta vida, refugiados en la plena, completa convicción de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y este es precisamente el mensaje que encontramos en los primeros 5 versículos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo aquel que cuando vienen las pruebas tira la toalla, no ha realmente experimentado el nuevo nacimiento. No conoce todavía el poder sobrenatural que le fortalece. No es nuestro, es una dádiva de Dios. Es la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Yo les dije en el pasado domingo que cuando nosotros le desobedecemos al Señor, le estamos insultando. También les dije que ese daño es algo que rompe completamente nuestra intimidad con Él. Y también les afirmé que el juicio, según la ley de la gracia, es más severo que el juicio de la ley mosaica. Y yo cité un par de versículos que quisiera repetir en esta ocasión para dar proseguimiento a nuestro mensaje. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y la pregunta que surge en nuestra mente y en nuestros corazones es cómo es posible cumplir con las expectativas de Dios con relación a nuestro testimonio personal, con nuestra intimidad con Dios. Consideremos una expresión que he encontrado en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En ese versículo hay una expresión, multiforme gracia de Dios. Y quiero explicarles que multiforme aquí no quiere decir que Dios tenga diferentes tipos de gracia, sino que es una gracia con varios atributos para que su gracia justificadora sea también la gracia santificadora. O sea, la gracia que nos justifica es la gracia que nos santifica. La gracia que nos libra de la muerte es la gracia que nos da poder para que vivamos en novedad de vida. Entonces, eso implicará que la santificación, ¿y qué es santificación? Es alejarse del mundo, alejarse de la idolatría, alejarse de la desobediencia, alejarse por consiguiente del pecado. La enseñanza es que la santificación es un proceso, pero es un proceso constante, un proceso progresivo, es un proceso diario que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la salvación es un evento concreto que toma lugar en nuestro pasado, la salvación toma lugar en nuestro presente y la salvación toma lugar en nuestro futuro. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Veamos algunos textos. En el pasado, Romanos 8, 24 afirma: porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuándo? Presente, pasado, futuro. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ahora en el presente, Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice: porque por gracia sois salvos, sois presente, pasado, futuro. Presente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el futuro, Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Es presente, pasado, futuro. Futuro, seremos salvos por su vida. Entonces, si nosotros queremos asociar el tiempo relativo de la salvación, podemos decir, hermanos, que en el pasado fuimos perdonados, en el presente somos santificados y en el futuro nos levantaremos de la sepultura, transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que será glorificado, conforme nos enseñan las Escrituras. Esa es la dimensión completa de la salvación en tiempo pasado, presente y futuro. Nuestra obediencia, entonces, para nuestra santificación, debe de ser diaria. Nuestras luchas no cesarán hasta que nosotros pasemos a los brazos del Señor. Pero mientras nosotros aguardamos lo que se llama en la palabra la esperanza bienaventurada, debemos de estar día con día disfrutando de la intimidad con el Señor. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 50. Dijo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También tales los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y haber leído esos versículos, aparece aquí un par de veces, o algunas veces, la palabra animal. Animal aquí se refiere a sangre y carne, exclusivamente. Nada de los animales que conocemos. Hay un misterio que muchos todavía ignoran. En el pasado, hermanos, nosotros tuvimos la transformación de nuestro espíritu que estaba muerto por medio de la salvación. Transformación del espíritu en el pasado. En el presente, la transformación del alma, que es el sentimiento, por medio de la santificación. En el futuro, tendremos la transformación de nuestro cuerpo por medio de la resurrección. Y eso podemos leer en 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre. La perspectiva aquí es que somos peregrinos sobre la faz de la tierra. Y la razón por la cual muchos cristianos siguen atrapados en el fango del pecado, sin comprometerse con Dios, sin arrimarse regularmente a la casa del Señor, sin disfrutar de una intimidad con el Señor, es porque sus prioridades no están en el Señor, sino que están exclusivamente en este mundo. Por eso no han anhelado contemplar el verdadero rostro de Dios. Cuando Cristo nos da la clave diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿A qué se refería Cristo con todas las demás cosas? La comida, la vestimenta, la educación, las amistades, los deportes, todo. Debemos, pues, tener conciencia de que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero es desde la tierra que nosotros anticipamos la gloria celestial. Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso, y por muchas otras razones, nosotros debemos de someternos a la ley de Cristo, que encontramos en los escritos de Pablo, por ejemplo. Ahí está una de las evidencias en 2 Corintios 7:1, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si usted piensa que no tiene recursos para santificarse cada día más, acérquese a Dios. Busque la intimidad del Señor. Medite en su palabra y usted entenderá finalmente el significado de Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra en la cruz la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, el Señor entonces ha dividido el proceso de la salvación en tres tiempos específicos, conforme nosotros hemos explicado anteriormente, y quiero ilustrar eso con un texto que está en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puerta significa comienzo, nuevo nacimiento. Juan 3, 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer del agua? El primer nacimiento. Usted y yo venimos de una bolsa de agua. Y nacer del Espíritu es el segundo nacimiento. Entonces hay una puerta, pero también hay un camino. Significa transición. Filipenses 3, 13 leemos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces hay una puerta, hay un camino, pero también hay un destino final. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta. Ahí está el destino, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, para que nos movamos del comienzo hacia el destino, es necesario que transitemos por el camino. Y quiero en esos últimos segundos decirles que la gracia de Dios, que tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados, es la misma gracia que nos fortalece para que no busquemos ya el pecado. Por eso, en el momento en que Cristo habla a aquella mujer: ve y no peques más, Él provee la gracia para que ella mantenga firme su vida delante de las tentaciones. Primera los Corintios 12, versículos 9 y 10. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. O sea, es el Señor el que distribuye los dones, y Él da a cada quien, según su necesidad, la fuerza, la fortaleza. Y en la situación de Pablo, él le pidió al Señor que retirara el espino de su carne. Y Cristo no le quitó el espino, pero le dio la fuerza para soportarlo. Y ese mismo Señor nos ofrece lo mismo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, espino, luchas, enfermedades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Regresemos en otra ocasión para que prosigamos.